Voy a dedicar una parte de esta intervención al mercado del libro concentrado en Buenos Aires. No todo, por supuesto. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. O pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todos mis pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé, me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme. Pero yo sigo acá. ¿Es polémico afirmar que la literatura me sacó de la pobreza? No canté imitando al ruiseñor de Keats, sin embargo, pero ¿será que ahora tengo que escribir que solo me importa la literatura si es un juego de niños o de salón sin grandes consecuencias ni efectos o solo los mínimos? ¿Tendré que desdeñar el dato objetivo, vital y sociológico de haber nacido en un rancho que se caía a pedazos, donde no había ni letrina, dos cuadras del campo, un cañaveral era el trasfondo de lo siniestro y de una economía del hambre para que las políticas de la literatura, y no la literatura política, que pecado, me ubique en el punto exacto que mi clase media presente valore y me permita escribir desde la torre de ladrillos en pleno microcentro de una ciudad cosmopolita en la provincia? ¿Tendré que amoldar esto a las teorías más comunes de la literatura, a las que adherimos con devoción desde nuestro condenado destino de sudamericanos, dicen? ¿O tendré que hacer todo lo contrario y renunciar al canto del ruiseñor por amor y compromiso con mi clase de procedencia, con mi decil, mi estrato, cuantificado por el Estado y definitorio para siempre, como una forma de vida en la que no hay bibliotecas, ni libros, ni profesiones, donde mamá sigue rompiéndose los dedos con cloro en la escuela, donde la tía murió de un cáncer por el arsénico del agua del pozo que bebíamos, donde mi abuela se jubiló con ayuda del gobierno porque nunca le hicieron los aportes, donde mi hermana fue quemada completa por amor en un puticlub sobre la ruta 9 en el que trabajaba, donde mis amigos, amigas, amigues viven al día explotado por los gringos de las pampas en cuyos negocios del pueblo lavan dinero. ¿Debo por todos, todas, todes, ellos, ellas, elles, renunciar a pensar sobre los modos de leer o escribir un libro que es casi la vida? ¿O tenemos derecho a entender y leer solo la vida que es casi un libro desde nuestra mirada plebeya, solo con los lentes de la clase media? ¿O tengo que apartarme del esnobismo de los museos, concursos, muestras, congresos, festivales, ferias, viajes en avión y cócteles en Palermo, que son porque sí un chiste, un pensamiento profundísimo, una cosita seria, sin nada de incidencia en las condiciones de la vida, ya que en ellas el mundo del que salí, del que me aparté con literatura y con un sueldo fijo, se borra por amor al procedimiento, por reconfigurar, aseguran únicamente los parámetros internos del arte? Y esto es lo más importante, puro arte, apartado de esas cositas de la clase populachera, ya que solo en esa nuestra mirada es donde actúa el poder, y el poder no habla, no escribe, no se expresa, dicen con poder, pero sí sus víctimas. Y no nos victimicemos, por favor. Sigamos el sendero de la gran literatura, indeterminada, neutra, bien de clase media, blanca, urbana, masculina e internacional. Y que se entienda que ahí los pobres, incluso kids, solo pueden ser atendidos si escriben deseos que no son suyos, apropiándose a manotazos de los ruiseñores para cogotarlos y que canten, embelesando los oídos de quienes no tuvieron hambre como él. Esa es la verdadera verdad. Esa es, se las dejo, a la literatura que me sacó de la pobreza, con un moñito debajo del arbolito de Navidad, para que jueguen, piensen y se encuentren a imagen y semejanza, y se olviden de nosotros, nosotras, nosotres, y nosotros, nosotras, nosotres de ustedes, y listo, que todo siga igual, total la victoria hasta hoy ha sido siempre suya, y a la historia, los, las, les, perdedores, perdedoras, perdedorix, no se mienta, nunca la han escrito, aunque pensar eso les encante, y si lo hicieron, sus brillos esplendorosos de calidad, la desaparecieron de cualquier biblioteca. Viene el karma, corre, a ver si ahora te animas, que me hice piedra de tanto aguantar, que tanta mierda me hizo hasta engordar, y crezco y crezco y me hice grande, ya te puedo aplastar. Rubén Darío fue pobre, tomaba más que la difunta Correa, no le hicieron un altar en las rutas, sin embargo, él cantaba en francés. Le hacía pregunta al cuello de los cisnes. Modificó los parámetros de lo posible. Nunca escribió como pobre. Hoy es un gran escritor latinoamericano. En la escuela hablábamos de Borges, leíamos sus sonetos, el brillo relampagueaba en sus versos y quedábamos fascinados. Yo quise salir de la pobreza, empecé a escribir sonetos. Ahí empezó el error, creerme como ellos, con la misma condición ante las palabras, los idiomas, las letras. Fui un pobre pibe inocente e ingenuo al final. Pero ahora que ya no soy pobre, me pregunto cómo escribe un pobre. Y esa es la paradoja de la historia. ¿Cómo escribir pobre? Ya no lo sé. Es el límite del pasado que cae en una lengua ajena. Aunque quiera volver a mi lengua pobre, ya no la tengo. Tampoco esa mirada del miedo adentro del rancho, de la intensidad cuando iba por la vereda a comprar un pedazo de pan y la inflación de los 80s me hacía volver con las manos vacías, ni la inocencia de probar con un trago el vinagre porque olía rico y quedarme casi con la garganta quemada en la vereda de tierra al costado, los yuyos de las cunetas con agua hedionda, mientras mamá intentaba entender por qué me estaba asfixiando, tirado en el suelo. Corre, ya no siento nada, voy como anestesiada, tengo el alma tal vez un poco congelada, pero no pasa nada, nada. Mara, el Colo, César, ellos, ellas nunca olvidaron la villa en la voz. ¿Con qué lengua, sin embargo, escriben? Cuando muere el yo, aparece la literatura. Renunciar a la clase va de suyo para el escritor de clase media o alta. En eso se encuentran. A uno le conviene en lo simbólico negar los privilegios que tiene. Al otro, instituir un olvido para poder estar al nivel de su aspiración. A nosotros, nosotras, nosotres nos borran para que no nos tengan contemplación ni lástima. Y perdamos cualquier posibilidad de ventaja simbólica ante ellos, ellas, ellas. Incluso moral, no hablemos de literaria. A eso nunca llegamos. Ahí nos ganan siempre. A mí me borraron la clase. Y ahora no sé cuál es la lengua de un pobre, porque me educaron en la de ellos. Y sin embargo, algo regresa. Lo sabe mi psicólogo. Un resto tiene la vitalidad de desestabilizar el mundo. Cuando pierdo la tarjeta de débito en el cajero automático con mucha frecuencia, la lengua del pobre habla. Dice algo que no sabemos bien, pero que hace resistir al nene que no puede tener dinero. La última vez le pagué menos de lo que debía y nos quedamos mirando. Hicimos un chiste para descontracturar, pero ahí estaba la lengua del pobre que me acompaña, como un resto de un mundo lejano. Cuando quiere aparece y me recuerda quién soy cuando fui. Si los pobres queremos escribir, ¿en qué lengua lo hacemos? El español tiene siglos. Cuando Colón bajó del barco, le cortó la lengua a los pobres salvajes y con hilo y aguja le suturó una civilizada de Castilla. Hablamos en una lengua rica, extranjera y dominante. Aunque seamos pobres, lo sabemos. Y sin embargo, cada tanto, una palabra cruzada desarma la prótesis de Colón y aparece el tronco salvaje. Alta magia, chabón, cuando esa yuta lengua se toma el palo. Desconfía cuando te dicen que aún sos pobre, que todos lo somos, que escribir es una carencia. Esos que siempre pudieron comprar libros y proclaman una igualdad que no existe en sus vidas de clase media, solo demuestran que nunca vivieron la pobreza. Escribir un poema será pobre. Escribir será pobre. Escribir pobre será poema. ¿Acaso no se puede ser pobre en esta lengua? No te asustes que vine sola, por ti soy lo que soy ahora. Toma lo que me dio tu boca, 1, 2, 3, la cobra.
Este lo escribí gracias a Caro, en realidad, que me hizo leer un libro que es el de Fernando Chulac hace poco y que llevó a esto. O sea, es producto de la feria, les diría, este poema casi, ¿no? Volveré a ver, mamá, el cometa Halley, como aquella noche de 1986, cuando me decías en brazos que dentro de 50 o 70 años no sabías bien, volvería a pasar esa bola de fuego blanco brillante, inmensa, que parecía acostarse o quemar el ranchito de chapa de los Cutinga allá sobre el cañaveral. Yo tenía miedo, mucho miedo, y cerraba los ojos porque su luz era demasiado. En medio de la noche se había hecho casi día, pero entonces no sabía, no, mientras los haces se abrían sobre el cielo opacando las luces de las estrellas, no, que es muy difícil verlo dos veces, que a lo sumo lo vemos dos veces, que vos no sé si estarías para verlo conmigo otra vez, que yo no sé si llegaría a verlo, porque algunos pueden y otros no. Ese cometa esa noche era la medida de un tiempo que se agota, ma, la medida justa de nosotras, y yo no lo sabía, era tan chico que estaba aterrorizado. Por eso te pregunto hoy, en medio de su recorrido por el universo, que seguirá y seguirá después de nosotras, a pasar cerca del sol, como si ahí, en esa pregunta, mamá, cayera en la cuenta de que hay cosas en la vida tan fuertes, tan únicas, tan luminosas, que juntas no veremos más, y qué sé yo.
Gracias.